La Voz de América presenta.
Aumenta la cifra de muertos tras el paso del huracán Ian. El presidente Biden llega a Fort Myers, una de las zonas más afectadas.
Sí, ya se empieza a sentir el olor, está tremendo.
Mientras hogares y negocios continúan sin energía eléctrica, residentes en Florida enfrentan el impacto de perder sus viviendas. Además, el secretario de Estado Anthony Blinken llega a Chile buscando una alianza duradera. Y en Perú arranca la Asamblea General de la OEA enfocada en la desigualdad y la discriminación. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la visita del presidente Biden a la zona destruida por el huracán Ian en la Florida, donde a esta hora continúan las labores de recuperación. Precisamente mi compañero Jacopo Luzzi nos acompaña hoy en estudio. Jacopo, ¿qué tal? ¿Estuviste tú justamente la semana pasada en esta zona mientras el huracán impactaba precisamente esta misma zona? Cuéntanos por qué es tan importante que el día de hoy el presidente Biden visite la zona.
Yasmín, esta visita es muy importante porque envía un mensaje a la población, o sea que Washington está consciente de las necesidades de cientos de miles de personas que de verdad han perdido todo. Yo estuve allí y la gente está sufriendo de verdad. De hecho, el gobierno federal hoy anunció, y esto es muy importante, que extenderá la ayuda a los individuos y a las entidades que trabajan en la recuperación a 60 días en lugar de los 30 días previstos originalmente. El presidente Joe Biden visitó Fort Myers, Florida, este miércoles para evaluar los daños causados por el huracán Ian. Ya más de 110 muertes se han atribuido a Ian, mientras los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando. El presidente, junto con su esposa Jill, reafirmó su compromiso total en apoyar a la gente de Florida mientras se recuperan tras el devastador huracán de categoría 4 que impactó el estado una semana atrás.
We have a long road ahead of us.
Tenemos un largo camino por delante, reconstruir comunidades enteras desde cero. Quiero que la gente de Florida sepa que tienen mi compromiso y el compromiso de Estados Unidos de que no nos vamos a ir. Vamos a ser vigilantes a través de todo este proceso y va a llevar muchísimo tiempo. Con suerte, sin ningún inconveniente en el camino, más tarde, después de que las cámaras de televisión hayan avanzado, seguiremos estando aquí con ustedes.
Biden ha discutido públicamente con Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, quien dijo que reparar puentes y calles es la prioridad.
La marejada ciclónica que viste por aquí cumplió con las expectativas más altas, y has visto el daño significativo que puede causar. Así que estoy agradecido de que todos se hayan unido. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, pero les diré que el espíritu de la gente de este estado y del suroeste de Florida ha sido fenomenal.
El presidente se reunió con propietarios de pequeñas empresas y residentes afectados por el huracán y agradeció a los funcionarios federales, estatales y locales que están trabajando para restaurar la energía, limpiar los escombros y distribuir alimentos y agua, además de brindar otra asistencia para salvar vidas. Biden dijo que Ian probablemente es una de las peores tormentas en la historia del país y que la reconstrucción podría llevar años. De hecho, miles de floridanos se encuentran en refugios de emergencia luego de que sus hogares fueran dañados o destruidos, y miles de personas siguen aún sin electricidad. Yasmín.
Gracias, Jacopo. Y entre tanto, también lo que tienen que pasar los sobrevivientes del huracán Ian en Fort Myers, Florida. Ellos están pidiendo ayuda a las autoridades para evitar una crisis sanitaria. José Pernalete nos envía el reporte desde allí.
La incertidumbre predomina entre la comunidad de inmigrantes en la localidad de Fort Myers, en Florida. Además de escombros, los drenajes están en estos momentos colapsados por la presencia de obstáculos tras lo que ha sido la fuerza de la naturaleza registrada la pasada semana. Y ustedes pueden observar cómo todavía persiste la situación de basura, destrozos, todo lo que fue localizado en el interior de cada una de las residencias en esta populosa localidad. Nos encontramos muy cerca del señor Raúl Hernández. Él es el residente de este inmueble. Él es sobreviviente y nos ha informado incluso que la situación, señor Raúl, sobre el mal olor, el olor incómodo que hay aquí, sí, en este momento ante la temperatura.
Sí, ya se empieza a sentir el olor, está tremendo, ya empieza a aumentar. Conforme el sol va aumentando, se va sintiendo más el mal olor ya de los desechos que se han sacado de las casas, las bolsas de basura, animales muertos, todo eso de que ha venido del mar, ¿verdad? Todo eso ha sido fuerte.
Ya cuentan con servicio de agua potable, pero todavía están sin energía eléctrica y hemos notado que están cocinando incluso ahora con carbón, pero el carbón no es que ustedes lo tenían, sino que ha sido proporcionado por vecinos.
Sí, nos los han regalado otros vecinos, otros amigos de otra zona aquí de la ciudad, que nos conocen y nos han traído, no solamente a nosotros, también aquí a los demás. Nos han dado carbón, nos han regalado agua, el ejército también vino, nos trajo agua, organizaciones que están en la Cruz Roja también nos trajo alimentos, otras gentes de buena voluntad que son de la zona, incluso la gente misma americana nos ha traído agua, comida, papel de baño, todo eso, ropa. Ha sido la mano muy, muy fuerte extendida, la verdad.
Muchísimas gracias al señor Raúl Hernández. Él es residente y sobreviviente de esta zona populosa en la ciudad de Fort Myers, una zona que también reclama la asistencia expedita por parte de las autoridades locales y federales para dar el siguiente paso a la reconstrucción de sus vidas. Soy José Perralete de La Voz de América en Fort Myers, Florida.
Y a propósito, más de 2.000 migrantes indocumentados que habían sido enviados a Nueva York por gobiernos republicanos ahora están en la Florida. Empresas de limpieza los buscaron para ayudar con la reconstrucción tras el paso del huracán Ian. Ángela González nos trae el reporte.
Migrantes indocumentados expulsados recientemente de Florida y Texas salieron desde Nueva York a bordo de más de 8 camionetas fletadas por Custom y otras empresas privadas para ayudar con las labores de limpieza y reconstrucción en Florida. Así lo informó la organización La Jornada a La Voz de América.
La mayoría son hombres, pero hay muchas mujeres también incluidas en este viaje. Han llegado allá, han encontrado hoteles muy buenos. El viaje es un poquito difícil porque son 3 horas de donde tienen que trabajar porque no hay transporte y no hay nada cerca en Tampa.
A través de panfletos como este, empresas de limpieza contactaron a los migrantes a través de varias organizaciones, ofreciendo $15 la hora, $15 de alimentación y pago de horas extras.
Le ofrecieron $35 la hora para ir a la Florida a trabajar a recoger escombros. Nos contactaron por medio de mensaje de texto.
La organización La Jornada prevé que una nueva flota de camionetas salga el próximo fin de semana con más migrantes, lo que ha llegado a oídos hasta de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que pide que no les incumplan los derechos laborales.
Siempre quiero que los trabajadores tengan protección laboral. Enviamos un equipo a la Florida para ayudar a nuestros compatriotas estadounidenses y espero que quien quiera que esté allí ayudando lo haga con la protección adecuada de los trabajadores que se necesita.
Hasta el momento la empresa Custom no respondió a nuestra solicitud de comentario. Ni la alcaldía ni las empresas de limpieza han hecho referencia al estatus migratorio de los migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
A lo largo de la frontera con México se expande una campaña para recoger denuncias de migrantes por supuestos abusos de las autoridades. Laura Sepúlveda nos amplía la noticia desde Texas.
En el puente Santa Fe por el motivo de tráfico de menor. Me retiraron a mi hijo y me dijeron que lo iban a meter en una jaula.
Casos como el de Salem dieron lugar en 1999 a una campaña para documentar presuntas violaciones a los derechos de los migrantes, que este año se extiende a otros puntos fronterizos, señala Irma Cruz de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, BNHR, por sus siglas en inglés.
Lo que queremos al hacer esta documentación, que la gente diga qué es lo que le ha pasado, que conozca sus derechos para que pueda identificar posibles abusos.
Pues destaca que documentados o no, toda persona en Estados Unidos tiene derechos.
Y ahorita lo que estamos viendo es más que nada en la frontera, ¿verdad? Paradas innecesarias a personas simplemente por su color de piel. En años pasados hemos tenido revisión de cavidades en los puentes sin razón aparente.
Cruz se refiere a una forma de requisa en la que se verifica si armas o sustancias ilegales están ocultas en cavidades corporales. La patrulla fronteriza en Texas, una de las agencias mencionadas en el informe, defiende ese método y dijo a La Voz de América que pueden investigar denuncias solamente si existen de manera formal.
Animamos a esos grupos a que hagan que cualquier persona que comparta una preocupación con la organización también se comunique con la patrulla fronteriza para que se aborde el problema. Es importante comprender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema percibido o alegaciones a menos que sean traídos a nuestra atención a través de canales formales.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El expresidente Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su pleito con el Departamento de Justicia, que investiga el manejo que recibieron los documentos clasificados que fueron incautados por el FBI en su residencia de Florida. Algunos ven la movida como una táctica dilatoria del exmandatario para retrasar la investigación. Bien, ahora nos vamos a Latinoamérica, donde el secretario de Estado continúa su gira. Esta vez, este miércoles, llegó a Santiago de Chile tras su paso por Colombia. Durante un encuentro con el presidente Gabriel Boric, abordaron temas como seguridad regional, la crisis migratoria y el cambio climático. Jaime Moreno precisamente acompaña la gira del secretario y nos tiene los pormenores.
Sintonía en temas ambientales, manejo de migrantes y también en integración económica mucho más profunda. Es lo que se puede concluir de esta reunión que sostuvo el secretario de Estado Anthony Blinken con el presidente de Chile, Gabriel Boric. El presidente de Chile se reunió por cerca de una hora con el secretario de Estado y después el secretario tuvo una rueda de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de este país.
Oportunidades bilaterales y de comercio, inversión, gobernabilidad democrática e inclusión social hicieron parte de los temas que abordaron el secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Nosotros vemos esto también en la posición que este gobierno ha asumido en cuanto a hacer que los países sean liberales, conservadores, de izquierda a derecha, para que estos países tengan que tener los mismos estándares.
Los derechos humanos y la migración regional también hicieron parte de la agenda. Estados Unidos y Chile cumplieron 200 años de relaciones amistosas.
Y reiteramos el compromiso de Chile de las temáticas regionales desde un enfoque inclusivo e interseccional que incorpore siempre los temas de género, diversidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías.
El secretario Blinken también habló con el presidente de Chile sobre la posibilidad de aumentar las inversiones de compañías estadounidenses para la producción de litio. El litio, que es uno de los componentes importantes para el desarrollo de la industria de las baterías eléctricas de los carros en Estados Unidos.
Chile y Estados Unidos firmamos nuestro acuerdo de libre comercio en 2013.
Es el tercer día de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Latinoamérica. Estará mañana en la ciudad de Lima para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde uno de los asuntos centrales de los que hablará será del manejo de la migración regional. Jaime Moreno, Voz de América desde Santiago, Chile.
Nosotros regresamos con la orden que emitió la justicia nicaragüense a la Interpol para arrestar a trabajadores del diario La Prensa.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Este miércoles inició la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú. La lucha contra la desigualdad y la discriminación en América Latina será el foco del organismo durante los próximos 3 días. En directo nos conectamos con nuestro corresponsal Néstor Aguilera, quien ha seguido la apertura de este evento. Néstor, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Yasmín. Bueno, adicionalmente hay temas como el relacionado con Venezuela, que nuevamente concita la atención en la región, y esto a propósito de declaraciones que brindara el secretario general de la OEA esta tarde sobre la salida de Venezuela, que nunca se concretó.
Efectivos. Confiamos que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones que aporten a las múltiples necesidades que viven nuestros pueblos.
De esta manera, desde Lima, Perú, el secretario general de la OEA dio apertura al 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, luego de 2 años de ser postergada debido a la pandemia.
Todos somos conscientes que la crisis sanitaria y económica que venimos enfrentando desde hace más de 2 años ha golpeado sectores más postergados históricamente.
Con el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, durante los próximos 3 días, los gobiernos del continente escucharán las perspectivas de la sociedad civil, el sector privado, organizaciones juveniles y de trabajadores.
Es importante conocer la estructura del tejido empresarial en la región de América Latina, donde las pymes representamos más del 99.5% de las empresas y generamos el 60% de empleo productivo formal. Y una característica importante es que la gran mayoría de las pequeñas empresas en América Latina somos de base familiar.
En rueda de prensa, Luis Almagro aseguró que el retiro de Venezuela de la organización no se ha concretado y que la renuncia que hizo en 2017 el presidente Nicolás Maduro no es suficiente.
Porque para irse de la organización no solamente tienen que pasar 2 años, sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones respecto a la organización. Y por lo menos debemos reconocer que nos deben algunos millones de dólares de cuentas pendientes y contribuciones a la organización.
La participación del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, el seguimiento a Nicaragua, que no participará de la asamblea por primera vez, serán algunos de los principales temas del encuentro.
El sector privado y otros sectores sociales.
A lo que hay que sumar, Yasmín, es también el debate durante esta cita continental de temas relacionados, por ejemplo, como la soberanía alimentaria en la región, especialmente luego del COVID-19 y también frente a los efectos que ha dejado el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Era Néstor Aguilera, nuestro enviado especial a Perú. Y, por supuesto, mañana espere más información de esta cobertura de la Asamblea General. Ahora nos vamos a Europa del Este, donde el presidente ruso Vladimir Putin formalizó la anexión de 4 regiones ucranianas, a pesar de que en los últimos días Ucrania ha recuperado el control de gran cantidad de territorios que estaban en poder de Moscú. El Kremlin dijo este miércoles que no había contradicción entre incorporar territorios ucranianos a Rusia y lo que ellos llaman retirar a sus militares de dichos territorios, asegurando que Moscú seguirá adelante con sus planes de anexar estas regiones ucranianas. La justicia nicaragüense emitió una orden de arresto a la Interpol contra dos periodistas del diario La Prensa, acusadas de conspiración y propagación de noticias falsas. Otros dos trabajadores del diario esperan en prisión por su juicio. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente reporte.
El diario La Prensa rechazó la acusación de la Fiscalía de Nicaragua en contra de cuatro de sus colaboradores, imputados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Para mí esto es un absurdo, pues, estar acusando la labor de una periodista que no es nada más que recopilar información e informar a la ciudadanía. Eso para ellos es un ataque, eso para ellos es un acto criminal y esto es lo que lo demuestra.
Los acusados son dos conductores que permanecen bajo arresto, así como una asistente administrativa y una periodista, ambas exiliadas. Durante la audiencia privada que se realizó el pasado viernes, la jueza Nalia Úbeda giró una orden al Interpol para el arresto en el extranjero de las dos acusadas, según reveló la agencia de noticias EFE.
Esto es, creo, parte de un plan del régimen para que haya eco en las y los periodistas y de esa manera tratar de promover la autocensura.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la ley de traición a la patria fue aprobada con un propósito.
Es meramente una herramienta que tiene el régimen de Nicaragua para castigar al periodismo, para castigar a las voces que denuncian en Nicaragua.
Ya suman 7 colaboradores de La Prensa acusados por el Estado, de los cuales 5 permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández, Voz de América.
Entre tanto, en California celebran la firma de una ley que amplía los derechos sindicales de miles de trabajadores agrícolas. Más detalles en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Tras una fuerte movilización de campesinos y el apoyo del presidente Joe Biden, el gobernador de California firmó una nueva ley que ampliará los derechos sindicales de trabajadores agrícolas en ese estado. Verónica Villafañe con los pormenores.
Miles de trabajadores agrícolas de California marcharon más de 500 kilómetros hasta Sacramento y mantuvieron una vigilia de 31 días frente al Capitolio Estatal para cabildear a favor de una ley que les facilite afiliarse a un sindicato. Por participar, Xochitl Núñez perdió su trabajo.
Entonces, no me importa verme expuesto, aquí está mi rostro, aquí está mi voz, pero se luchó y se ganó.
La ley permitirá a trabajadores agrícolas a votar por correo en elecciones del sindicato en vez de en su lugar de empleo.
Tenemos derecho de pedir unión, pero era muy difícil pedirlo dentro del campo agrícola, porque estábamos expuestos a que nos corrieran del trabajo, alguno de la compañía tenía que estar ahí, eso era intimidante para nosotros, daba miedo.
Tras presión del sindicato de campesinos y el apoyo del presidente Biden, el gobernador Gavin Newsom puso su firma confirmando la ley, momento que presenció Núñez.
Y es la firma del gobernador, me la voy a llevar, un recuerdo bien grande.
La nueva ley beneficiará a miles de trabajadores agrícolas, afirma Erika Navarrete, una vicepresidenta de la Unión de Campesinos que impulsó el proyecto de ley.
Esto es básicamente darles la voz, darles la herramienta para cumplir sus sueños de organizarse y gozar de mejores beneficios, a mejores salarios.
Y poder unirse al sindicato, dice Navarrete, también les ofrecerá a los campesinos la oportunidad de obtener una pensión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, y desde Qatar, nuestros enviados especiales nos dan un pequeño vistazo del símbolo oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Volvemos en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Cada mundial de fútbol hay un símbolo diseñado por el país anfitrión. Bien, el que creó Qatar ya está en una de las zonas a las que tendrá acceso los visitantes y nuestra enviada especial Celia Mendoza estuvo en el lugar y nos cuenta más mientras continúa la cuenta regresiva para el gran evento deportivo.
Este es Corniche, uno de los lugares que será más visitado por los seguidores del fútbol durante la Copa del Mundo. Esto esperan los organizadores, quienes han instalado aquí el símbolo de este mundial. En 2019 fue revelado y representa este círculo alrededor del símbolo del infinito, los 8 estadios de este lugar. Mientras tanto, esperan que puedas incluir y representar no solamente al mundo árabe, pero también a aquellas personas que viajarán hasta este lugar para participar de este evento deportivo. Del otro lado están las banderas de los países que clasificaron, ondean a lo largo de este callejón donde las personas tienen acceso a la bahía y podrán estar durante los días del mundial cuando la vía que se ve a lo lejos cerrará por completo. Mientras tanto, las autoridades esperan que puedan acomodar a la mayoría de los presentes y darles la oportunidad de que se puedan divertir. Han flexibilizado algunas de las reglas, en especial cuando se trata al consumo de alcohol. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Doha, Qatar.
Y nosotros cerramos con noticias deportivas porque este martes el jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó su jonrón número 62 del año y así superó el récord de más vuelas cercas en una temporada de la Liga Americana que ostentaba Roger Maris desde 1961. Sucedió en un encuentro contra los Rangers de Texas. Aaron observó atentamente después de que envió la bola hacia los jardines a 164 kilómetros por hora. La pelota terminó en el guante de un afortunado aficionado. Con esto me despido por hoy.